Estamos ahí, hermanos, en Proverbios, leímos del 1 al 7, pero llamo su atención al versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí en este proverbio, se da una personalidad a la sabiduría. En el capítulo 2 habla de la excelencia de la sabiduría, como que si fuera una persona, porque en realidad, hermanos, en Dios está toda la sabiduría. Cuando nosotros adquirimos sabiduría, estamos diciendo, nos estamos llenando de Dios, de la mente de Dios, de la manera que Dios piensa. Y del 1 al 6 está hablando el propósito o el motivo de los proverbios. Pero está diciendo que no puedes obtener esta sabiduría a menos que tengas temor a Dios, temor a Jehová. Y la palabra clave cuando leímos decía que es la palabra, los insensatos, la palabra desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras palabras, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Pero el insensato desprecia la sabiduría. Y los proverbios dan una personalidad a la sabiduría. Y dijimos que porque la sabiduría y el principio y el creador de sabiduría y es Dios. De tal manera que el insensato lo que hace es que desprecia a Dios. Desprecia su enseñanza. Desprecia su sabiduría. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Pero no entendemos esto y pensamos que es cualquier cosa despreciar la sabiduría de Dios. Porque la raíz realmente del problema es que no tenemos temor de Dios. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Ahora, yo creo que cada uno de nosotros, cuando leímos de versículo 1 al 6, el propósito de los proverbios, versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones que prudentes. Versículo 3, para recibir el consejo de prudencia. ¿Qué más? Justicia, juicio y equidad. Oiga, versículo 4, para dar, ¿qué, hermanos? Sagacidad, ¿a quiénes? A los simples. Sagacidad, astucia, a los simples, a los comunes, pues. Y a los jóvenes, oiga, jóvenes. Inteligencia, ¿y qué? Y el joven es inteligente, pero a veces no son cuerdos. Pero cuando agarramos la inteligencia, la astucia, con la sabiduría de Dios, hacemos las cosas con cordura. Hay adultos que no actuamos con cordura. Pero si nosotros tenemos temor a Dios y el Señor nos da su sabiduría, hermanos, entonces podemos actuar con cordura. Amén. Y versículo 5, fíjese lo que dice, qué tremendo esto. Oirá el sabio y ¿qué? Aumentará el saber. Si usted se cree sabio, qué bendición. Si usted es sabio, usted tiene que aprender más para aumentar su qué, su saber. Pero si no tiene temor a Dios, dice, oh, yo, ¿quién me va a enseñar? Yo todo lo sé. Pero sigamos adelante. Dice, oirá el sabio, aumentará el saber. Y el entendido adquirirá, ¿qué, hermanos? Consejo, el entendido. ¿Quién es el entendido? Aquel que escucha consejo. Aquel que mínimo considera y dice, bueno, déjame considerar lo que se me está diciendo. A lo mejor yo ya tengo decisión tomada, a lo mejor yo voy a hacer lo que voy a hacer, pero déjame escuchar, de repente escucho algo que me abra mejor el entendimiento, pero eso no viene, óigame, hermano, no cuando no tienes respeto a una persona, no cuando no quieres escuchar a la persona, no, viene cuando tú tienes simple y sencillamente temor a Dios. Cuando tienes temor a Dios, dice, no respeto a aquel, pero tengo temor a Dios. Y de repente Dios puede usar a un animal, a una piedra para decirme algo que yo necesito entender. ¿Sí me está siguiendo o no? Porque me quedan viendo como de qué estará hablando. De lo que está la palabra de Dios, pero explicándoselo de una manera que lo podamos entender todos. Y después dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces tengo que entender lo que es el temor a Jehová. Porque ¿cómo yo me voy a someter al temor a Dios y tener temor a Dios si no entiendo lo que es? Y por eso quiero hablar un mensaje bien sencillo, bien simple, para que podamos entender. El temor de Dios involucra, ponga atención, una reverente, palabra clave también, una reverente confianza en Dios. Una reverente confianza en Dios. al reconocer, oiga, lo inmenso de su poder. Agarre eso. Una confianza reverente en Dios cuando yo reconozco su inmenso poder. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen que Él es todopoderoso? Y que todas las cosas, nada se mueve sin que Dios lo permita. Tiene esa confianza, tiene temor a Dios, porque hace cosas sin preguntarle a Dios. Porque haces cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Si decimos tener confianza en Dios, temor a Dios, pero no nomás es un reconocimiento intelectual, tiene que ser una confianza completa, total, de corazón, en Dios, de reconocer lo intenso de su poder y el carácter de Dios, hermanos. ¿Qué es el carácter de Dios? La persona de Dios. ¿Quién realmente Dios es? Hoy lo leo sin tanta explicación. El temor de Dios involucra una reverente confianza en Dios al reconocer lo inmenso de su poder y carácter. El temor del Señor se conforma con su amor y con el amor cristiano hacia Dios. Óigame, ahí yo me voy a adelantar un poquito. No es miedo a Dios. El temor a Dios va en armonía con el amor que Él nos tiene a nosotros y el amor que nosotros los cristianos hemos puesto en Él. Óigame, y esta relación, hermanos, y más de parte de nosotros, se sitúa en la más alta estima en cualquier relación que nosotros podamos tener. En otras palabras, yo tengo tanta confianza en Dios, tanto amor a Dios, tanta confianza que Él me ama a mí, que yo lo pongo a Él en alta estima. Que antes de pensar algo, hacer algo, decir algo, ir a algún lugar, le pregunto: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué pensará Dios acerca de esto? Antes de hacer esto, voy a pensarla dos veces, porque me importa mucho lo que Dios piense acerca de esto. Hermano, imagínese solo en lo que acabo de decir, cuántos problemas usted y yo nos evitaríamos. Estoy a punto de hacer algo, decir algo, actuar de una manera o echar todo por la ventana. Preguntémonos por un momentito: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Pero el que no tiene temor a Dios ni siquiera tiene la sensatez de tomar en cuenta a Dios en cosas grandes que podrían marcar el destino de su vida y el destino de su familia. Y por eso es que, hermano, es importante hablar de este tema. Ya dijimos, está relacionado con su amor, no es miedo, está relacionado con una reverente, una reverencia, un respeto, una confianza en Dios al reconocer lo inmenso, lo grande que Él es. Déjeme decirlo ahora en otras palabras. Temor a Dios es no despreciar a Dios y las cosas de Dios. Por eso dice aquí que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y después dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, porque está a punto de darle personalidad a la sabiduría. Y la sabiduría, hermano, personificada, ¿por qué? Porque la sabiduría proviene de Dios. Y nunca tendremos sabiduría hasta que aprendamos a tener confianza, temor, reverente, respeto a Dios y a todo lo que representa a Dios. Sí, hermanos. Yo sé que por educación en un lugar como este deberíamos de entrar callados, guardar cierto respeto, cierta educación, porque simplemente es alguien está hablando en público, estamos todos sentados, y una regla moral es: mientras alguien habla en público, todos permanecen callados. Pero aún nosotros, más allá, hermanos, estamos en un lugar que se supone que representa el lugar de la presencia de Dios. Y aunque no seamos necesariamente religiosos, debe haber un respeto cuando entramos a la iglesia. Un respeto cuando estamos llegando a la presencia del Señor en oración o estamos haciendo algo para la gloria de Dios. Tenemos que hacerlo con todo el respeto y la reverencia. No que tal vez nosotros merecemos, pero todo el respeto y la reverencia que Él se merece, hermanos. Le voy a dar 5 verdades bíblicas sobre el temor a Dios. Obviamente no puedo cubrirlo en un sermón, ¿verdad? Podríamos pasar meses estudiando el tema, pero quiero darles más 5 verdades bíblicas prácticas que nos ayudarán a entender lo que es el temor de Dios. Primero, Bíblicamente, el temor a Dios, hermanos, escuche esto, contrasta con la ansiedad y el miedo. Cuando hablamos de temor a Dios, no quiero que estén ansiosos. Ay, Dios me va a castigar. Va a caer un rayo del cielo. Eso no va a pasar. Tampoco quiero que salgamos con miedo. El pastor habló, que tengo que tener miedo a Dios. A Dios no se le tiene miedo, hermanos. Pero a Dios se le tiene respeto. No sé si me están siguiendo, hermanos. Así como un, tampoco está, el temor a Dios contrasta con un incesante sentido de culpa, óigame, a causa de una mala relación con Dios. Porque cuando nosotros andamos mal con Dios, hermanos, nos da miedo Dios. Y no queremos acercarnos a Dios. Y nos escondemos de Dios. ¿Por qué cree que algunas personas cuando andan mal con Dios se alejan de la iglesia? Ahora ellos dan toda clase de excusa. Pero si usted examina su vida sin ser criticón, pero examinando su vida sin meterse mucho, nomás de lejos se ve que el problema es que andan mal con Dios. Y se esconden de Dios. Porque al exponerse a la predicación, a los hermanos, exponerse a los amigos, se dan cuenta que están mal. Y es mejor, me alejo de Dios. Pero entendamos una cosa, hermanos. Quitemos las máscaras religiosas. Porque podremos escondernos de Dios, hermanos. Mire lo que pasó en el Génesis, capítulo 3, versículo 10. Génesis 3, 10. Si están ahí, hermanos. Dice así. Y respondió, ¿qué dice? Oí tu voz en el huerto. Estos son Adán y Eva, hermanos. Pero el hombre dice que oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dijo el hombre? Tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. ¿Y qué? Me escondí. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Sabe por qué? A causa del pecado. A causa del pecado. Hermano, mire, el pecado lo va a hacer a usted un cobarde. El pecado lo va a hacer temer hasta de su sombra. El pecado lo va a llevar a tener miedo de Dios. Pero cuando uno está bien con Dios y caminas con Dios y no estás en pecado, te debería llevar a un respeto, a una reverencia, a una confianza en Dios. No tenemos por qué escondernos de Dios. Busquemos la presencia de Dios, hermano. Dichos populares como el que nada debe, nada teme. ¿Por qué tememos? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué alguien podrá decir, no, es que uno va a la iglesia y después andan hablando de uno? ¿Y por qué van a hablar de ti? ¿Por qué? En todo caso, si hablaran de usted, como han hablado de mí, si no es verdad, pues ni modo. Al fin y al cabo, Dios conoce la verdad y tú estás bien con Él. Y no le tengo miedo a lo que puedan decir de mí, le tengo reverencia a lo que Dios sabe de mí. Espero que puedan ver la diferencia. No le tengo miedo a Dios. Jóvenes y adultos, niños, nunca le tengan miedo a Dios. Aunque andes mal, no tengas temor de venir a la presencia de Dios. Tú siempre ven a la presencia de Dios porque Dios es amor. Recuerde que esta reverencia, este temor está vinculado con el amor que Dios nos tiene y con el amor que nosotros le tenemos a ellos. No sé si me explico. Cuando mi papá me castigaba, yo no tenía miedo a que fuera a dejar de ser mi papá o que me iba a dejar de amar. Lo que yo le tenía miedo era el castigo que venía a causa del maldad que yo había hecho. Y por eso es que no estoy diciendo, no es miedo, hermano, no es miedo. El único que causa miedo venir a Dios es el pecado. Si usted no está en pecado, no tenga temor a Dios o miedo a Dios, pero viva siempre en el temor de Dios. Y en realidad, porque tiene temor a Dios, usted hace el bien. Mi papá murió hace 32 años. No creo que se va a levantar de la tumba para venirme a castigar cuando me porto mal. Pero por respeto a la memoria de él, yo trato de portarme bien para traerle honra a su nombre. No porque tenga miedo que se vaya a levantar a pegarme, a castigarme. No, es que aprendí. Y quizás un tiempo tuve que aprender a través de la disciplina, pero aprendí a tener respeto a quien yo represento. Lo mismo es con Dios, hermano. Imagínese que yo me moviera todo el tiempo. Oh, no, no voy a hacer esto porque me puede caer un rayo. ¿Cuántos creían que es ridículo, hermanos? O no hagas esto porque Dios te va a castigar, le decíamos a los niños. ¿Cuánto decían así a sus niños? Pórtate bien porque si no en la noche viene el cucuy y te va a agarrar debajo de la cama. Mira, súbete que ahí está el monstruo. ¿Cuánto le dijeron así a sus niños? No juegue así con sus niños. No estamos hablando así de Dios, hermano. Estamos hablando de Dios, hermanos, porque el temor a Dios contrasta con la ansiedad, contrasta con el miedo, óigame, contrasta con un incesante sentido de culpa a causa de la maldad, a causa de nuestro pecado. Arrepiéntase, pídele perdón al Señor, camine con Dios y no tiene por qué tener miedo a Dios, pero camine en el temor de Dios precisamente para no pecar. Sigamos adelante. Número dos, temor al Señor, óigame, como leímos ya, es el principio de la sabiduría. Voy a ir rápido por esto porque ya lo expliqué. Usted no va a tener ni siquiera entrar a lo que es el respeto a Dios si ni siquiera teme a Dios. A alguien que no tenga temor a Dios, respeto a Dios y las cosas de Dios, en este momento yo no le puedo enseñar absolutamente nada. Porque el principio de la sabiduría que yo estoy tratando de compartirles, ¿dónde comienza? En el temor a Jehová. Si usted vino acá porque su papá o su mamá lo amenazó que tienes que ir y si no te voy a llevar del pelo, usted está ahí con ganas de que se acabe esto ya porque yo no quiero estar aquí. ¿Qué le puedo enseñar si usted no tiene temor a Dios? Pero si usted vino diciendo voy a ir allá, no sé qué va a enseñar el pastor, pero yo tengo necesidad de aprender algo el día de hoy. Señor, por favor, háblame a mí. No importa si no le hablas a los demás, háblame a mí. Si usted tiene ese temor, algo voy a decir yo, algo va a hacer a alguien, algún canto va a salir que usted va a decir, eso fue para mí. Pero tiene un principio, ¿cuál es el principio? El temor a Jehová. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, los necios, los que piensan que todos lo saben, que no hablan sin sentido, son los que dicen, óigame, yo no necesito eso. Eso no es para mí. El temor al Señor es el principio, óigame, de la sabiduría. Número tres. Primero dijimos bíblicamente el temor a Dios contrasta con la ansiedad y el miedo. Número dos, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. No puede ser sabiduría si no hay temor a Dios. ¿Qué es temor? Es confianza, es reconocer quién Dios es. Es una confianza reverente porque Dios es un gran Dios todopoderoso y yo tengo que humillarme delante de su presencia. Número tres, agarren esto, hermanos. El que teme al Señor toma en serio su persona y santidad. Voy a decir otra vez, míreme, escuche. No quiero que solamente me miren porque quiero que me miren, sino que estoy asumiendo que al mirar me está poniendo atención. Deje de ver el teléfono, deje de ver a un lado. Dije, el que teme al Señor toma en serio su persona y santidad. Consecuentemente, porque toma en serio a Dios, porque toma en serio la santidad de Dios, consecuentemente repudia el pecado, óigame, y todo aquello que es contrario al carácter divino. Hoy en día mucha gente clama ser cristiana, pero la gran mayoría no vive en el temor de Dios. De tal manera que no han entendido lo que es el temor al Señor. Porque si entendieran quién es el Señor, tuvieran más reverencia, más respeto y tomarían más en serio su persona y la santidad que Dios representa. Hoy en día, si alguien se atreve a predicar sobre santidad y nos predica contra el pecado que estamos cometiendo, hermano, se vuelve en nuestro enemigo. O lo acusamos rápidamente que no tiene amor, que quiere controlar nuestras vidas, tengo libertad en Cristo, y empezamos a usar la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, y qué pasa la justicia de Dios y la ira de Dios. Oh no, de eso no me hable, pero es que Dios es un todo. Sí, Dios es amor, hermanos, y Dios es bondad, Dios es misericordia, Y Dios es toda gracia, amén, hermanos. No estamos negando eso. Pero cuando usted vive en el temor a Dios, usted entiende y toma en serio su persona y su santidad. Vea Proverbios 16:6, por favor, ahí en su Biblia. Proverbios 16:6. Si lo tenemos. Fíjese lo que dice: con misericordia y qué, hermanos, y verdad se corrige qué, el pecado. Pero mire la segunda parte. Tranquilo ahí, ya lo tenemos. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Oiga, hermano, ahí claramente está diciendo que si yo no tengo temor a Jehová, ¿por qué me voy a apartar del mal? ¿Por qué voy a dejar de pecar? Y el eterno problema de la predicación del pastor y aquel que insiste en vivir en el pecado. ¿Y por qué me dice eso? A mí no me importa lo que el pastor diga, yo voy a vivir como a mí me da la regalada gana. Y no estoy hablando solamente del pastor aquí, pero estoy hablando generalmente en todas las iglesias, el eterno problema del pastor predicando y el cristiano diciendo no. ¿De dónde viene todo, hermanos? Falta de temor de Dios. Porque no necesitaríamos estarle predicando, papá. Si cada individuo aquí, no importa la edad, no importa su pensamiento, no importa si es joven, es adulto, si es grande, pequeño, del país que sea, a mí no me importa lo que sea, la palabra de Dios no hace distinción de persona. Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Ok? Claro. Pero pasa a un segundo plano. Con el temor de Jehová, los hombres, ¿qué dice? Se apartan de verdad. ¿Qué está diciendo? Sí, hay que corregir el pecado con misericordia y verdad. Pero en realidad, no necesitamos ni corregirlo cuando tú tienes temor a Dios, porque hay un Espíritu Santo que te habla y automáticamente, directamente te corrige. Hermano, mire. Si usted está aquí, usted me dice, pastor, y yo que cometí pecado y ni me sentí mal. Número uno, enfáticamente quiero decirle, usted no tiene temor a Dios. Y segundo, posiblemente usted no sea salvo. Pero tercero, esto viene de mi parte, usted es un sinvergüenza. Discúlpeme que le diga esas tres cosas. Y cuando digo sinvergüenza, estoy diciendo que a lo mejor de repente sí es cristiano y de repente sí dice que Dios está en su corazón, pero es un sinvergüenza porque la Biblia dice que con el temor a Jehová, no temor al pastor, temor a Jehová, con temor a Dios. Honestamente, hermanos, ¿verdad que viviríamos mejor si tuviéramos temor a Dios y nosotros mismos, sin que nadie me diga, yo me apartara del mal? Pero como no hay temor a Dios, ahí tenemos que andar nosotros, predique, 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 y todavía después, no solamente predicar, porque vuelven y hacen lo mismo, sino que hay que andar buscando a ver dónde está el hermano o la hermana. Y después que hay que ponerle disciplina, ¿por qué, hermano? ¿Que no temen a Dios? ¿No aman a Dios? ¿No saben lo inmenso que es Dios? El que teme a Jehová toma en serio su persona. El que teme a Jehová toma en serio su santidad. El que teme a Jehová, óigame acá, se separa de todo aquello que va en contra del carácter divino, en contra de todo aquello que ofende a Dios. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Sí están aprendiendo algo, hermanos? Es un mensaje sencillo, pero como que cala, ¿no, hermanos? Pero cala no porque yo lo estoy, quiero ser grosero, sino cala por el contenido. Porque estamos llegando a la mera, al meollo del asunto. Podemos dar excusas, pero al final la Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia, si usted la respeta, usted tiene que escucharla. De lo contrario, usted tendrá que decir, a mí no me importa lo que la Biblia diga, a mí no me importa lo que el pastor diga, a mí no me importa lo que Dios represente, entonces yo, por favor, apártese de mí. No porque yo diga que usted es fuchi fuchi, apártese de mí porque viene fuego. Porque una cosa es que te metas con las personas, otra cosa es que te metas con tu compadre o con madre, y otra cosa es que te metas con los asuntos santos, serios de Dios. Pero usted dice, yo no tengo temor a Dios, a mí no me importa. Por eso dice la Biblia que los insensatos, los que no piensan con cordura, los que no se dan cuenta que estas cosas son en verdad, son en serio. Entonces, bíblicamente el temor a Dios contrasta con la ansiedad y el miedo. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. El que teme al Señor toma en serio su persona y su santidad. Número 4. El servicio reverencial a Dios, oiga, está motivado por las grandes obras de Dios. Como Dios es grande, como Dios es maravilloso, Él hace obras grandes y Él hace obras maravillosas. No tengo tiempo para que cada uno de nosotros empiece a dar un testimonio, pero ¿cuántos levantando la mano podrían decirme que han visto la mano poderosa de Dios actuar en sus vidas? ¿Cuántos? Yo la tengo, yo le pregunté, pero yo también la tengo arriba. Dios es grande y es maravilloso. Nuestro servicio a Dios está motivado porque Él es un gran Dios y ha hecho cosas grandes en mi vida. Que cómo yo voy a vivir de otra manera, cómo yo voy a ser diferente a lo que estoy haciendo cuando Él ha hecho tantas cosas tan buenas a mi favor. Vea primera de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel 12, 24, fíjese lo que dice aquí. Es el discurso del profeta Samuel al pueblo de Dios, animándolo, exhortándolo, desafiándolo. Pero en el versículo 24 y 25, miren lo que les dice, hermanos. ¿Estamos ahí? O sea que el servicio reverencial a Dios está motivado, debe estar motivado por las grandes obras de Dios, obras que Él ha hecho por su pueblo y obras que Él ha hecho por el mismo mundo, hermanos, quien Él creó, que se ha olvidado de Dios a propósito. ¿Amén? Versículo 24, fíjense lo que les dice Samuel al pueblo de Dios. Solamente, ¿qué dice? Solamente temed a Jehová. ¿Y qué más? Servidle de verdad. ¿Cómo se le sirve a Dios, hermanos? Con todo vuestro corazón. Déjeme hacer una pausa. Si vas a vivir en el temor de Dios, hazlo con todo tu corazón. No a medias. Con todo, hermanos. Si vas a servir a Dios, no lo haga a medias. Hágalo con todo su corazón. Míreme acá, no porque yo se lo digo, sino porque usted tiene un respeto, una confianza, un respeto reverente a Dios. Y usted dice, mi Dios merece lo mejor. Yo a mi Dios le voy a servir con todo mi corazón. Yo voy a vivir para Dios con todo mi corazón. Eso le está diciendo a ellos. No lo hagas a medias, hermano. Mire, hermano, si cristianos a medias cualquiera es. Obrero a medias cualquiera es. Yo sé que a lo mejor ya inquieté a algunos y ya molesté a algunos. Pero hermano, yo no estoy aquí para incomodarlo en el sentido de hacerlo enojar. Estoy aquí para incomodarlo, para desafiarlo, para estimularlo, para el amor, para las buenas obras, para que vaya a su casa hoy y diga necesario hacer algunos ajustes en mi vida para vivir bajo el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque quiero tener esa sabiduría, quiero tener su presencia, quiero tener la bendición de Él en mi vida. Es necesario que ajuste algunas cosas para poner a Dios primero en mi vida. ¿Alguna vez lo hizo, hermano? ¿Por qué ahora tenemos que estar en este pleito constante? No conmigo, sino usted con Dios, usted con el Espíritu Santo de Dios, siempre batallando, siempre luchando. ¿Por qué no le dice, Señor, de una vez por todas me entrego total y completamente a ti? Solamente dice, temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Óigame, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿No ha hecho cosas grandes Dios con usted? Hermano, de verdad lo tengo que convencer yo que Dios ha sido bueno con usted. Dios ha sido bueno conmigo. Y al considerar lo grande que Él es y las obras maravillosas que Él ha hecho, yo le temo y le sirvo con todo mi corazón. Versículo 25, mire lo que implica ahí, hermanos. Mas si perseverareis, ¿en qué? Oh, hello. Mire, hermano, aquí no somos niños, yo no soy niño, ni usted es niño. Hermanos, no nos hagamos. Hay quienes están perseverando ahorita en hacer el mal. Be careful. Ten cuidado. Porque aquí Samuel está hablando a un pueblo que perseveraba no en ser fiel al Señor, perseveraba en hacer el mal. Y los que no tienen temor son tan insensatos que hasta lo han declarado. Estoy haciendo el mal, pero nada me ha pasado. Dios es amor, Dios me perdona, Dios es misericordia. Y dice, ten cuidado porque estás perseverando en hacer el mal. Teme a Jehová y sírvele, pero hazlo con todo tu corazón. Pero si tú perseveras en hacer el mal, no soy yo hablando, es la palabra de Dios. Me callo y leamos. Mas si perseverares en hacer mal, léalo conmigo. Vosotros y vuestro rey pereceréis. Ahora son palabras fuertes. Si yo me parara aquí diciéndole, hermano, hermana, si usted persevera en ese pecado, se va a morir. No, hombre, dirían, este desgraciado, mira lo que me deseó. Me está deseando la muerte. Usted se diría. Pero la palabra de Dios dice que así le está diciendo Samuel el profeta al pueblo. Óigame, se aventó una bronca con el rey. Discúlpeme, pero vosotros y vuestro rey pereceréis. Y en esa época, a los que se oponían al rey, ¿qué cree que le hacían? Le mochaban la cabeza. Pero Samuel está diciendo lo que Dios le está permitiendo que él diga. Y estas cosas se nos han quedado escritas a nosotros para que aprendamos, que temamos a Dios, vivamos para la gloria de Dios, sirvámosle con corazón, mírame acá, porque tarde o temprano el Rey de Reyes y Señor de Señores hará justicia. Hoy en día mucha gente se llama cristiana, pastores se llaman cristianos, líderes que se llaman líderes religiosos cristianos, déjame decirle que no tienen temor a Dios para nada. Es más, al oír este mensaje me van a criticar de que yo estoy tratando de meterles temor a ustedes. Y sí le estoy tratando de meter temor. ¿Pero temor a quién? A Dios. No miedo. Lo que pasa es que ellos no entienden la palabra temor y miedo. Piensa que le estoy predicando para que les dé miedo. Spooky, dijo uno. Hasta inglés habló. Spooky. No, hermanos. No estoy tratando de meterle miedo, no le digo que no somos niños, somos adultos. Ya me imagino que yo le digo, ay hermano, pórtate bien porque si no el cucuy te va a llevar. Somos adultos. Nomás le estoy exponiendo que a veces nosotros los adultos nos comportamos como niños, nos comportamos como necios, cuando Dios está diciendo, no, sé prudente, sé sabio, sé sobrio. Sé cabal en tu juicio, sé cabal en tu actuar, pero no lo hagas porque el pastor parada te predica, porque te regaña. Alguien le dijo a un miembro aquí, ¿y ustedes cómo es que aguantan? No, ¿cómo es que aguantan algunos estar en una iglesia donde no hay un hombre de Dios que les predique la palabra de Dios? Solo le está haciendo cosquillas al oído. Si yo también predico esos mensajes, también, no sé, no, también de vez en cuando les hago cosquillitas, hermano. Pues estamos hablando de confesar pecado, ¿no? Pero también de vez en cuando tengo que predicarle lo que debo de predicarle. Y usted debe ser lo suficientemente maduro para escuchar, aprender, corregirse. No porque yo lo prediqué, sino porque yo voy a ir a mi casa, voy a vivir 7 días otra vez en la semana y voy a vivir o no bajo el temor de Dios, o voy a vivir como un hijo del diablo, o voy a vivir como un hijo de Dios. Número 5 y último. irreverencia hacia Dios lleva a faltar al respeto a nuestro prójimo. La razón que hay problemas entre nosotros es porque hay una irreverencia a Dios. Inevitablemente, hermanos, inevitablemente, cuando mi reverencia a Dios, inevitablemente me va a traer problemas con mi prójimo. Incluye matrimonios, padres con hijos, hermanos, miembros de la iglesia, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. En realidad, vamos a andar allá afuera teniendo problemas con todo el mundo cuando no tenemos temor a Dios. Es que, hermanos, el temor a Dios afecta a cada uno de los aspectos de nuestra vida. Nehemías, mire, después de Salmos está Esther, Job, después de Job está Esther, y después de Esther está Nehemías. ¿Por qué al revés? Porque todos conocen estos Salmos. Vayan hacia atrás de Salmos. Ahora, ustedes que son doctos, ¿verdad? Ya saben. Nehemías 5:9. Aquí el capítulo 5 de Nehemías es cuando Nehemías hace la abolición de la usura. ¿Se habían dado cuenta de cuántos pecados habían cometido? ¿Cuántos errores habían cometido y cómo estaba pagando el pueblo la consecuencia de su pecado, sus errores? Y uno de ellos era que daban dinero prestado y después venían sobre los mismos hermanos de la misma nación. Y Nehemías, por indicación del Espíritu Santo, se dio cuenta que no era correcto. ¿Sí están conmigo, hermanos? Nehemías 5:9, ¿están ahí? Fíjense lo que dijo Nehemías. Y dije, no es bueno lo que hacéis. Fíjense lo que dijo. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser, ¿qué, hermanos? Oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo, dice, y mis hermanos y mis criados les hemos, ¿qué? Prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este, ¿qué? Gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Oiga lo que está diciendo. Las naciones van a decir, son igual que nosotros. Le dieron prestado y ahora les han quitado las tierras, les han quitado todo. Dice, están diciendo que nosotros como pueblo de Dios nos comportamos como ellos. Dice Nehemías, devolvámosle todo para que no seamos afrenta. Pero solo va a suceder, óigame, cuando tengamos temor de Jehová. Por eso les dice, no andaréis en el temor de nuestro Dios. Cuando ellos oyeron esta palabra, versículo 12, y dijeron, oiga lo que dijo el pueblo de Dios, bendito sea este pueblo que reconoció que estaban mal, hermanos. ¿Qué dijeron? Lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, ¿y qué hizo, hermanos? Les hice jurar que harían conforme a esto. Pero míreme acá. El desafío vino aludiendo que si no iban a andar con el temor de Jehová. Es que, hermano, cualquier cosa que hagamos, que no lo hagamos porque amamos a Dios y porque respetamos a Dios, no lo vamos a cumplir. Pero yo me temo, hermanos, ponga atención, yo me temo que algunos de nosotros ya perdimos el respeto a Dios y a las cosas de Dios. Por eso es que no respetas las cosas de Dios. Porque si respetaras a Dios, respetarás todo, hermano. Sí. ¿Y qué peligroso ponerse en esa posición? De haber perdido el respeto a Dios
No, pastor, yo a Dios le temo, yo a Dios sí creo en Él. Lo que no me importa es los jóvenes, lo que no me importa es la clase, lo que no me importa es el coro, lo que no me importa es ser ujier, lo que no me importa es ser joven, lo que no me importa es servirle, pero todo lo demás está bien. No, hermano, no se engañe. Todo eso que usted desprecia tiene un origen, tiene una raíz. Usted ya perdió el respeto a Dios. Usted ya perdió el temor a Dios. Míreme, se la voy a dejar así más clara. A usted ahorita, a este punto, ya le importa un comino lo que Dios piense. A usted ahorita le importa un comino las cosas de Dios. No, pasó, pero estoy aquí. Yo también estoy aquí. ¿Y eso qué? ¿Quién está pecando ahorita aquí? Aparte que están pensando mal. ¿Nadie? ¿Por qué? Porque estamos aquí. Porque si me pongo a pecar ahorita van a darse cuenta. Y ahora, ¿quién te observa allá? ¿Quién, hermano? Oh, ¿Dios está en la casa? ¿En el gimnasio? ¿En la alberca? ¿En el mall? Oh, muchos de nosotros estamos viviendo en el temor de la iglesia. En el temor de que el pastor se dé cuenta y que no se dé cuenta porque vas a salir una ilustración en el púlpito. Qué triste, hermanos. Que el único miedo que tenemos es ese miedo, no temor. Mi propósito aquí no es ahuyentar a nadie. Es nomás decirle, por favor, en el nombre del Señor, regresemos, tengamos un avivamiento de regresar al temor a Dios, vivir para Dios, con todo corazón para Dios. Hermano, eso va a cambiar su relación con sus hijos, con su familia, con todos los demás. Su servicio a Dios será diferente. Hermano, míreme acá, su santidad será diferente. Su pecar ya no pecará más porque tendrá temor a lo que Dios vaya a pensar y saber. Cosa que nosotros no sabemos. Disculpe, ¿qué clase de música escucha en su radio? ¿Qué clase de música escucha ahí con su iPad? iPod, no sé, lo que sea, ese aparato, ese animal que está ahí. ¿Qué clase de música escucha? Disculpe. ¿Qué lugares frecuenta? ¿Qué lugares frecuenta en el internet cuando se la pasa ahí en el teléfono todo el día? De eso estoy hablando hoy, hermanos. Del temor a Jehová, el temor a Dios. No temor a una iglesia, no temor a un pastor. No, 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 no. El temor a Dios, óigame y termino, impacta positivamente nuestras vidas. No, yo no soy su enemigo hoy. Yo estoy en su lado, hermanos. El temor a Dios impacta, dije, positivamente nuestras vidas. Dije positivamente. ¿Por qué tenemos miedo a tener temor a Dios? ¿Por qué luchamos tanto para vivir en el temor a Dios si el temor a Dios va a impactar positivamente su vida? Sin el temor a Dios, nuestro comportamiento es contrario a la naturaleza de Dios. De tal manera que no tengamos miedo a someternos y a vivir bajo el temor a Dios, porque eso va a cambiar y transformar, revolucionar positivamente su vida espiritual, su vida matrimonial, su vida familiar. Todo va a ser transformado, hermano, cuando empecemos a vivir en el temor a Dios. Seamos respetuosos de todo lo que representa a Dios. Queridos hermanos, vivamos de una manera que traigamos honra y gloria a Dios. Es que como cristianos no podemos vivir de otra manera. Queridos hermanos, si no tenemos temor a Dios, ¿qué nos hace diferentes a los que no tienen y a los que son del mundo? Que no tienen temor a Dios. ¿Qué nos hace diferentes? Se lo voy a poner en otro nivel. Si no somos diferentes, ¿cuál es el chiste? Y por eso que no podemos disfrutar a plenitud la vida cristiana. Porque no vivimos en ese temor de Dios. No miedo, no terror, sino una reverente confianza en Dios. Al reconocer lo intenso de su poder y su carácter. Es decirle, Señor, tú mereces todo mi respeto. Que voy a vivir para que no se diga nada mal de ti. Porque mi vida te pertenece a ti. Ahí hemos llegado a un nivel espiritual, hermanos, que va a trascender y afectar todos los aspectos de su vida. Porque sin el temor a Dios, no hay nada. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted está aquí y no es cristiano, y usted vino a la iglesia hoy, porque yo me imagino que usted anda buscando algo diferente. Pero la clave no es venir a una iglesia, la clave no es cambiar de religión. La clave es que nos asinceremos con Dios y renovemos esa relación con Dios. Y le digamos a Dios, ¿verdad? He vivido una vida que no te ha honrado a ti, pero hoy reconozco mi pecado, me arrepiento de mi pecado y quiero empezar a vivir para tu gloria y tu honra. Me arrepiento y pido que me perdones y por la fe abro mi corazón para recibir a Cristo aquí como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame, cámbiame. Y tan seguro como estamos aquí, Dios lo va a cambiar. Y una vez que usted le pide a Él que entre a su corazón, Él lo empieza a ayudar. Pero usted tiene que estar dispuesto a someterse a qué es lo que Él quiere hacer en su vida. Porque Dios no va a forzar a nadie. Dios no va a forzar a nadie. Ni al que no es cristiano para que acepte a Cristo, ni al cristiano para que viva bajo el temor de Dios. Oh, sí, muchos se llaman cristianos. Pero ¿cuántos viven en el temor de Dios? Esa es la diferencia. ¿Y cómo sabe usted, pastor? ¿Para usted conoce los corazones? No, pero dice la palabra de Dios que el que teme a Jehová se aparta del mal. También Jesucristo mismo dijo que el que es cristiano y que es un verdadero hijo de Dios, dijo, por sus frutos que lo conoceréis. No necesito conocer el corazón ni juzgarles. Nomás tengo que ver su fruto. Si un árbol tiene aguacates, lo más probable que es un árbol de aguacate. Y si no tiene aguacate y tiene melones, o una mata, ¿verdad? O es una enredadera de sandía, no es aguacate. ¿Y cómo me dice usted a mí que usted es cristiano y anda viviendo como hijo del diablo? ¡Imposible! ¡Imposible! Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oremos.